Ahora te invito conmigo, es el último. Aquí hoy terminamos nosotros la serie Escucha. Reconoce las voces que te hablan en tu vida, ¿verdad? Hemos visto algunas voces bien poderosas en nuestras vidas, pero también la voz de Dios, que es más poderoso cada semana. Este en Mateo 4, que hemos visto nosotros todo el tiempo. Hoy vamos a estar juntos en Mateo 4 una vez más. Mateo 4 una vez más. Te invito a estar conmigo. Yo debo buscarlo también con nosotros. Mateo 4. Y vamos a ver esos textos más algunos otros también esta mañana. La última voz para el día de hoy para nosotros, Mateo 4. Estamos mirando ese tiempo cuando Cristo, cuando Jesús llamó a sus primeros discípulos de ser pescadores a pescadores de hombres, ¿verdad? Cambió su vida, cambió su propósito en todo. Yo estaba pensando esa cosita, ¿cuál es una voz que habla en ese texto aquí a nosotros? Y Dios me dijo algo así. La voz para el día de hoy es la voz de la comunidad, comodidad, o si, no sé si mejor palabra aquí, la palabra comfort, ¿verdad? Cómodo, todo el mundo dice quieren ser cómodos. La voz de la comunidad es una cosa que todo el mundo le gusta. Difícil de encontrar porque estamos trabajando todos los días, haciendo muchas cosas. Cuando yo hablo de ser cómodo, yo estoy hablando de cosas como, yo siempre pienso en eso, sentado en mi butaca en casa, disfrutando, quizás mirando televisor, otra cosa, no haciendo nada, ¿verdad? O mejor, muchas personas sentado afuera en la hamaca y disfrutando la brisa. Como he dicho, en mi casa yo no tengo hamaca, pero tengo trampolín y me siento en el trampolín mirando los plátanos y fingiendo en mi mente que son palmas, ¿verdad? Pues se ve lo mismo. Entonces, ese tipo de cosas. Estoy hablando de sábado sin qué hacer. La casa está limpia, la ropa lavada, todo. Eso casi nunca pasa en mi casa, pero porque tanto necesitamos como tres lavadoras en mi casa. Pero a veces llegamos a sábado por la tarde o el domingo y está, wow, mira. No hay nada para hacer aquí en casa. Podemos descansar un poquito, ¿verdad? Ese tiempo de comodidad porque no tengo que trabajar hoy. Ah, mira, tú eres como yo, te encuentras con un día libre y tú piensas, yo no sé qué voy a hacer. Estoy preocupado con tanta cosa y hoy no tengo nada para hacer. ¿Qué voy a hacer con mi tiempo? Nada, no voy a hacer nada. Entonces, eso es lo que queremos hacer muchas veces. A veces comodidad para nosotros es, pues hoy, al fin del mes, yo tengo poco de dinero en el banco. Gracias a Dios que no estoy en quiebra, ¿verdad? Y abro la nevera y hay comida en la nevera. Y no hay nadie enfermo en mi casa, ni en mi familia. Y ese me trae muchas veces comodidad. Y estoy disfrutando tiempo con la familia, mucho de la cena junto con los niños, con los nietos, todos juntos. Es un tiempo para disfrutar. Comodidad. Hablando de la cosa en la vida que disfrutamos, son buenos, no es malo. No es malo descansarse, no es malo tomar ese tiempo, no es malo planificar para que tenga tiempo libre, ¿verdad? Vacaciones, esas cosas no son pecados en ninguna manera. Dios quiere que disfrutemos la vida y descansemos más que hacemos hoy en día, yo creo también. Pero al mismo tiempo, la voz de la comunidad dice a nosotros aquí, la cosa de Dios pueden esperar. La cosa de Dios pueden esperar. ¿Por qué? Hay cosas más importantes que le traen seguridad y comodidad que tú necesitas. Y también quizá tú lo mereces. Lo mereces. Por eso las cosas de Dios pueden esperar. No es cómodo para nosotros levantarnos tempranito por la mañana y orar y leer la palabra. No es cómodo para nosotros irme a trabajo todos los días. No es cómodo levantarnos temprano los domingos, mi único día libre, los domingos, y reunirme con la iglesia. Ay, yo no quiero hacerlo, quiero descansarme, quiero hacerlo, y todo lucha con eso, yo también, porque hay días cuando nosotros queremos hacer nada, queremos descansarnos, ¿verdad? Pero vemos nosotros en nuestra vida que esa voz es bien fuerte, la voz del mundo, la voz de Satanás que dice, tú mereces ser cómodo, trabajo para que sea cómodo y las cosas de Dios se pueden esperar. Primero nosotros que la voz de Dios dice a nosotros claramente que seguir a Jesús, seguir a Cristo no puede esperar. No hay tiempo para esperar. Hoy estamos mirando nosotros el texto de Mateo 4 de cuando Cristo vino y llamó a los pescadores, a uno de sus discípulos. Pero no vamos a empezar aquí esta mañana porque es una historia interesante para nosotros. Vemos nosotros en esa voz que empezó un año antes a hablar con ellos. Vamos a Juan 1:35, si no quiere buscarlo, está aquí en la pantalla. Vamos a estar en Juan y también Lucas. Juan 1:35, vamos a leerlo juntos. Esa es la primera vez que Cristo habló con estos discípulos. ¿Por qué? Lo que vemos en Mateo 4 no es el principio de la historia de ellos. Como muchas veces, como alguien está buscando a Dios, no sucede todo en el mismo día. Alguien no quiere saber acerca de Dios y es salvo el mismo día, ya sirviendo al Señor todo junto. No pasa así. Muchas veces es mucho tiempo en su vida entre cuando escucha la palabra y luego acepta la palabra y luego es siervo al Señor. ¿Por qué? Muchas veces es un proceso. Y si fuera con los discípulos, también hoy es un proceso para nosotros. Juan 1:35 dice así: y el siguiente día, otra vez, estaba Juan y dos de sus discípulos. Recuerda, estos hombres fueron discípulos de Juan el Bautista primero, siguiendo a él y su mensaje de arrepentimiento primero. Dice en 36, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: y aquí el Cordero de Dios. Le volvieron a hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Es importante que Juan tuvo discípulos, pero su propósito fue llevar a sus discípulos y traerlos para que sigan a Jesús, no a sí mismo, para siempre. Y todos los hombres vinieron a seguir a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Le dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. Aquí vemos nosotros Cristo invitando a estos dos hombres, no solamente para seguirlo, pero para venir con él y ver su vida. Interesante que su primera experiencia fue alguien habló y los apuntó, dirigió a Jesús. Y ellos seguían a Jesús. Como nosotros siempre proclamamos el mensaje de salvación, estamos dirigiendo personas, no a nosotros, no a una iglesia, una religión, estamos dirigiendo a ellos a Cristo, para que sigan a Cristo. Y ellos, sus discípulos, fueron y moraban con él. Y es interesante que cuando estaban con Cristo, ellos vieron su vida, vieron su estilo de vida, vieron su ministerio, empezaron a mirar algunas cosas, pero no todo el tiempo. Empezaron a experimentar que lo que dijo Cristo y como él vivía era lo mismo. Es interesante para nosotros como somos llamados a hacer lo mismo hoy en día. El discipulado, cuando nosotros estamos enseñando a otros, haciendo discípulos, seguidores de Cristo, porque están siguiendo a nosotros, porque nosotros seguimos a Cristo, como hizo Pablo. Y en esa cosa invitamos a ellos a ver nuestra vida, cómo vivimos, cómo vivimos la vida espiritual, cómo vivimos nuestra casa. Si lo que hacemos los domingos es lo mismo que hacemos toda la semana. Cristo invitó a estos hombres, estos pescadores, para seguirlo en esa manera. No solamente haz lo que digo, pero yo, ven, ven y ve, quédate conmigo, mora conmigo, camina conmigo y ver si lo que digo, lo que clamo, puede ser el Mesías, es la verdad. En ese tiempo ellos vieron a Cristo hacer su primer milagro cuando cambió el agua al vino, ¿verdad? Ellos vieron a él sanando a personas. Él sanó a la suegra de Pedro. Hizo muchas cosas en su presencia. Pero durante ese tiempo ellos no quedaban con Cristo todo el tiempo. Ellos regresaron a pescar, a su negocio. ¿Por qué? Estaban solamente al principio de su jornada de seguir a Cristo. Es importante entender eso. Como dije, no siempre sucede el crecimiento, la fidelidad a Dios, todas esas cosas en un día. Muchas veces necesitan tiempo para experimentar a otros cristianos que viven lo que claman, que vean a otros, que empiezan a leer la palabra y entender la verdad de la palabra. Y poco a poco son más fieles a las cosas de Dios. Poco a poco está creciendo su fe. Poco a poco son más como Cristo, ¿verdad? La segunda vez que vemos a Cristo con ellos está en Lucas 5. Lucas 5. Vamos a leerlo junto esta mañana también. Lucas 5, 4. Es una historia famosa. Voy a leerlo esta mañana para el contexto. Están pescando en Galilea. Cristo llegó a ellos ahora. Y cuando está cerca de ellos, le conoció y están juntos. Dice aquí, cuando terminó de hablar, Cristo está en el barco de Pedro. Prestó su barco para predicar. Y Pedro lo permitió porque conoció a Jesús, conoció a su mensaje, conoció a su poder y quería, yo creo, quería una silla del asiento primero, ¿verdad? La frente a todos, entonces prestó su barco. Pero dice a nosotros aquí, cuando dejó terminar de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Ya está creciendo poco a poco su fe en Jesús, ¿verdad? Porque ha visto en su vida que Jesús tiene poder y sanó a su suegra personalmente, a otra persona que puede cambiar agua al vino. Ese hombre sabe qué está haciendo. Si me pide echar la red, yo lo voy a hacerlo. Habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Un milagro de Jesús para ellos. Porque esos hombres saben que cómo pescar. Pero Cristo dice, vamos a hacerlo una vez más. Y lo hizo. También milagro que no pescaron nada durante la noche también. Ambos son de Dios. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Un tiempo para ellos sería al mismo tiempo una bendición y también una maldición, que si se hunde no puede vender los peces, ¿verdad? Y también no pueden vivir, pero ambos son importantes. 8 dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, aparte de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Vemos nosotros que no saben, estaba totalmente probando su fe, pero mostrando a Pedro y a otros su condición espiritual, su necesidad para Jesús. Este también está creciendo en mirar el poder de Jesús en su vida. Está también entendiendo mejor quién es él, Pedro, el discípulo de Cristo, el apóstol Pedro, diciendo, soy hombre pecador. Porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Todo está diciendo lo mismo en ese tiempo. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Entonces obviamente llegaron al fin. Dice, cuando trajeron la tierra en las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Dejándolo todo, le siguieron. Me gusta esa historia porque en Mateo no vemos ese milagro. No vemos esa parte de la historia. Yo no sé por qué, solamente por Dios que puso aquí en Lucas, pero no en Mateo. Muchos piensan porque la historia no tiene mucho que ver con el reino de Dios y por eso no está en Mateo. Solamente con el poder de Jesús sobre toda la creación como Dios, ¿verdad? Entonces, quizás esa es la razón, yo no sé. Lo que entiendo, esa historia es bien importante porque estos hombres conocían a Jesús, pero están viviendo como pescadores en su negocio, trabajando, viviendo así. Pero al momento de ver el poder de Jesús, al ver su fe y obedecerlo y lo que él pudo hacer, él les llamó y ahora dice, dejando todo, le siguieron. Todos los discípulos. Algo diferente. ¿Por qué ellos dejaron todo? Porque ahora conocían a Cristo suficiente y tenían suficiente fe para seguir. ¿Eran perfectos? No. ¿Cristianos fuertes? No, de ninguna manera. Vamos a ver toda la vida de, como Pedro especialmente, pero todos ellos, hombres normales, hombres sencillos. Pero en ellos, Dios les llamó y los usó para hacer cosas más grandes que ellos. Porque ellos decidieron que algo mejor que la comodidad en mi vida. Ellos, vemos ellos tres áreas esta mañana, tres áreas que Dios nos llama a dejar, que son cómodos para nosotros. Pero no siempre es la voz de Dios ni la voluntad de Dios para nosotros. Vamos a mirar, ya regresamos a Mateo, ya estamos en Mateo 4:18, porque aquí empieza la historia en Mateo. Muchos piensan que Lucas pasó primero y luego Mateo, otro dice la opuesta. Yo creo que es la misma historia, no importa mucho como tú piensas en esa área, estamos buscando algunas maneras para entender la diferencia, parece como la misma historia, pero Mateo no menciona el milagro. Muchos piensan quizás el próximo día ya sacaron todos los peces y tuvieron que arreglar las redes porque casi un día todo, ¿verdad? Están aquí limpiando los peces para venderlos y hacer su trabajo. Quizás es la verdad, yo no puedo saber exactamente. Eso no importa mucho, pero yo estaba luchando durante la semana para estar seguro que puedo presentar a nosotros la vida de una manera correcta, ¿verdad? Es importante hacerlo. Pero lo importante es que vemos tres áreas para ellos, de la comodidad que ellos dejaron. Primero, somos llamados a dejar las finanzas. Las finanzas, el dinero, nuestra vida. 4:18 dice así: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, su hermano, que echaban en la red en el mar porque eran pescadores. Otra, como dije aquí, yo no sé si es la misma historia o otro tiempo, pero cualquier cosa están haciendo, están pescando, están trabajando. Y los pescadores en su tiempo, en Galilea, hubo muchos de ellos, en su tiempo ellos están siguiendo su vida diaria, trabajando, su negocio es pescar, vender los peces, ¿verdad? Y ese es su negocio, esa es su familia, ese es su bienestar. Y no es malo hacerlo. Tuvieron un negocio trabajando fuerte para proveer para su familia. Pero eso fue toda su vida. Los pescadores trabajaron durante la noche para pescar. Lo llevaron por la mañana y lo vendieron. ¿Y cuánto tiempo hicieron? Todos los días, para el sábado. Todos los días pescando. Todos los días haciendo la misma cosa. Quizás tú sabes cómo es tener el mismo trabajo todos los días. Haciendo la misma cosa todos los días. En el nombre de proveer para tu familia. Es importante, es bueno hacerlo. Nada que ellos hicieron era malo. Estos hombres fuertes que tienen que saber cómo pescar, echar las redes en el agua y sacar los peces. Tuvieron que saber cómo navegar el mar porque vino muchas tormentas inesperadas que vemos más tarde en el texto. Tuvieron que ver nosotros acerca de ellos, que ellos no fueron hombres educados, no hombres religiosos, fiel a Dios, sí. Pero educados en la religión, no. Como dije la semana pasada, muy lejos del centro de religión en Jerusalén, muy lejos. Una área mezclada de los judíos y los gentiles, todos juntos. Y Cristo vino a estos hombres y les llamó. Él no vino a los sacerdotes. Él no vino a los escribos. Él no vino a los ricos. Él fue a estos pescadores. Y otros como ellos. Jesús iba a desviar a ellos su normalidad, su comodidad y pedir a ellos algo más. Creo que está bien cómodo con su estilo de vida. Me levanto, voy al mar, pesco, regreso, vendo, repito, todos los días. Una rutina, mucha gente, no sé si tú te gusta, en mi familia estoy aprendiendo eso, que es importante tener una rutina, ¿verdad? Que hacen muchas cosas, lo mismo todos los días, todas las semanas, no es malo hacerlo. Y en eso, en nuestra familia estamos haciendo eso también. A mí no me importa mucho la rutina, pero a otros es bien importante saber lo que viene próximo. Y estoy aprendiendo cómo hacerlo también. Ellos tuvieron una rutina que provee para su familia, hace todo lo que necesitan, pero Cristo les llamó a algo más. Algo diferente. Dice en 19. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Venid, sígueme, sígueme. Y ahora está diciendo, no solamente sígueme por fe, sígueme de vez en cuando. Está diciendo a ellos, sígueme donde yo voy, donde quiera, donde sea. Donde yo voy estarás conmigo. Vas a dejar tu rutina. Vas a dejar tu negocio, vas a dejar tu comodidad, tu familia, muchas cosas para seguirme. Y os haré pescadores de hombres. La misma palabra que vimos en Lucas, ¿verdad? Pescadores de hombres. Y si es el mismo, tiene sentido que lo llamaron al mismo tiempo. Pero si es otro tiempo, pues bueno, lo llamó más que una vez porque Dios es paciente con nosotros, ¿verdad? Ambos son buenos aplicación estas cosas. Quizás están pensando ellos, pescador de hombre, ¿qué es eso? Yo soy pescador de peces. Eso es lo que hago todos los días. Y mi padre lo hicieron, mis abuelos lo hicieron, yo lo hago, mis hijos van a hacerlo también. ¿Qué vamos a hacer? Y ellos no sabían todo. Cristo nos dio un horario de los próximos 2 años. Así vamos a Galilea, vamos a Jerusalén, vamos a Samaria. No, ese es lo que va a pasar con nosotros. Yo voy a hacer ese milagro aquí, voy a enseñar eso allá. No lo hizo. Solamente le mandó venir en pos de mí. Yo os haré pescar. Ese es tu propósito nuevo. Os haré. No puedo hacerlo, pero yo puedo hacerlo contigo. El plan de Cristo fue llevarlos, enseñarlos, prepararlos para que ellos puedan ser pescadores de hombres. Es una cosa bien importante también para nosotros hoy. Que la obra de Dios en nosotros, Dios está preparándonos para algo. Cuando somos salvos y estamos siguiendo a Cristo por fe, estamos empezando una jornada de toda la vida. Dios quiere que todos sean pescadores de hombres porque quiere que compartamos con otros el Evangelio. Pero al mismo tiempo, está preparándonos para algo en nuestra vida. Y no siempre sabemos qué, o cuándo, o cómo. Pero somos llamados a seguir. Somos llamados a seguir a Cristo por fe. Dice aquí en 20. Y ellos entonces dejando en 3 meses, después de hacer un plan, ¿verdad? Dejando en 2 años después de su hijo se graduó de la escuela. Dejando en 10 años cuando tuvieron dinero para retirarse y vender el barco y luego... No, dice aquí nosotros que al instante las redes y le siguieron. Muchas veces que dejaron las peces aquí para con las otras personas y se fueron. No pensando en lo que necesitaban traer con ellos, no pensando en decir, nos vemos a la familia, nada, saludar a la familia, nada. Ellos están llamados y fueron dejando su vida, su ingreso, su seguridad, todo lo que habían conocido. Especialmente en esa área, dejando la comodidad de sus finanzas. ¿Por qué? En Galilea, en este mar, siempre garantía para ellos, habrá peces para pescar. Estaba lleno. Y todos podían pescar y todos podían trabajar y ganar dinero por hacerlo. Suficiente para la familia. Pero en decir a seguir a Jesús, dejaron toda su seguridad financiera y siguieron por fe a Cristo para todo. Una pregunta también para nosotros. ¿Cuál es la cosa que tú quieres más que todo en tu vida? Muchas personas quieren seguridad financiera siempre. Quieren que haya dinero en el banco, que planifiquen para retirarse, que tienen inversiones y todas esas cosas, y están confiando mucho en sus finanzas y han trabajado mucho para hacerlo y tienen en mente algún día yo seré puesto y cómodo porque yo trabajaba toda mi vida para hacerlo. Como dije, no es malo planificar para el futuro, no es malo guardar, ahorrar dinero, no es malo tener cosas o ser rico. La Biblia es clara que el dinero no es el pecado, es el amor del dinero. Y cuando especialmente para cristianos piensan de esa manera, que mi seguridad de mis finanzas es tan importante, que tenemos en mano el dinero que dice en Dios confiamos, pero realmente estamos confiando en el dinero como el Dios en vez del Dios del dinero. Mi hermano me ha dicho, pues, yo tengo un número en mente, que cuando tengo ese número en el banco me voy a retirarme, pero no quiere compartir con nadie el número. Él sabe cuál es su número y no ha dicho a nadie. Tiene en mente, ese es mi plan. Y está trabajando su plan para hacerlo, yo creo que está bueno. Como dije, ese no es malo. Pero como creyente somos llamados, porque Cristo nos llama a dejar muchas veces la estabilidad financiera. Nos llama a ser pescadores de hombres a todo costo a nuestra vida. Y a veces tenemos que sacrificar financieramente para hacerlo. Tendremos que servir a otros antes que nosotros mismos. Tendremos que dar dinero a los que necesiten, ayudar a los pobres, servir a otros misioneros, hacer cosas así en nuestra vida, amar a nuestro vecino con nuestros bienes antes de hacerlo para nosotros mismos. ¿Por qué? Entendemos que Dios me ha dado todo. No es para mí, para ser generoso a otros y mostrar el amor de Dios a otros primero y buscar el reino de Dios primero. Y todas estas cosas serán añadidas, ¿verdad? Así como estamos mirando en la semana que viene. Como mencioné aquí para nosotros, recuerda esa cosa, estamos mirando porque no puede esperar. Cuando llegamos a esa serie nueva y manifiesto las reglas del reino, nosotros vamos a mirar esas cosas que Dios habla mucho del dinero y el amor del dinero para nosotros. Que no falte esos cultos porque va a ser buen tiempo estudiando esa cosa juntos. Somos llamados como cristianos para confiar en el Dios y dejar muchas veces la comunidad de las finanzas. Cristo vivía como hombre pobre, confiando en la ayuda de otros todo su tiempo. Y no tenemos que vivir quizás pobres, pero no podemos confiar en el dinero. Busca a Dios primero, como los discípulos dejaron toda su comunidad de finanzas y buscaron a Cristo. La segunda cosa, quizás tú piensas, ese no es un problema para mí porque no tengo dinero. Bueno, es fácil, ¿verdad? Pero la segunda cosa, somos llamados a dejar a la familia. A la familia. 21, pasando de ahí, vio a otros hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre. Su padre. Yo amo a mi padre, ¿verdad? Entonces, quizás tú de esta mañana también, si conoces, ama a tu padre también. Porque son familia de nosotros, importante en nuestra vida. Yo tengo bendición de tener una familia que nunca se divorciaron y se quedaron juntos, con papá, con mamá, todos juntos. Entonces, entiendo la relación con la familia. Que me enseñó cómo usar las herramientas, ¿verdad? Así como usar herramientas. Tu guante, la luz, y yo uso la herramienta. Mi papá hizo esa cosa, ¿verdad? Zebedeo, su padre, que le enseñaba cómo pescar. Estaban con él todo su tiempo, estos dos otros hermanos, aquí juntos, que remendaba sus redes y los llamó. Habían visto el milagro también de otros. Estaban juntos para ver el milagro. Y dice aquí nosotros, ellos están con su padre todavía. No sé dónde está el padre Pedro o de otro, pero dice aquí nosotros específicamente, estos hermanos están trabajando con su papá. Pero dice a nosotros en 22, y al dejando, cuando él murió, se fueron. ¿Verdad? ¿Sabes dice? ¿Qué dice? No, no dice eso, ¿verdad? Dejando después de arreglar todo con él y estar seguro que alguien puede cuidarlo, y no dice eso tampoco. Dice a nosotros al instante, a su padre, y le siguieron. Le siguieron. Quizá el dinero no es un problema para ti esta mañana. Quizá para ti, tú amas y estás bien cerca de tu familia. Yo sé aquí en esa cultura que la familia es bien importante, que muchas veces todas las familias viven cerca en la misma calle, todos construyen casas cerca y están y queda así. Ahora está cambiando, que más se van para los Estados Unidos y ya están más dispersados. Pero antes muchos viven muy cerca, muchas veces en la misma casa, muchos y cuando los padres son ancianos, los niños que son adultos cuiden para ellos en casa. Es menos frecuente que lo ponen en hogares, ¿verdad? Porque si pueden, cuiden para sus padres. Y es una relación, esa es buena. Honrando a los padres, amando a los padres. Y esas cosas son bíblicas, son buenas también. Pero en hablando de servir al Señor en nuestra vida, la familia muchas veces es cómoda para nosotros. Somos cómodos con la familia. Y si no, Dios nos llama a dejarla. Y cuando digo dejarla. No una mano aguantando a la familia, uno aguantando a Jesús así. No dividido. Pero dejar la familia completamente para servir al Señor. Ese puede ser más difícil. Yo no digo eso con orgullo porque yo soy misionero y yo dejé a mi familia en los Estados Unidos. Yo entiendo que es difícil hacerlo personalmente, pero no tiene que ser misionero para hacerlo. Y no somos mejor que otros porque en una manera fue más fácil para nosotros hacerlo que en muchos casos. Pero para personas que están bien cerca de su familia, Cristo va a ser bien claro en su ministerio. En Lucas 14:26, Él dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer, hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y vemos a parar, mira, aborrece. ¿Dios quiere que aborrezca a mi familia? O sea, no entiendo eso. Está bien, la palabra significa a nosotros amar menos que otros. preferir menos que otros. No es aborrecemos, pensamos que pues yo odio a mi familia. No, eso no es lo que estamos llamados a hacer. Somos llamados a escoger a Dios primero y la familia segundo. Ese puede ser entre los esposos también, que somos llamados a amar a Dios primero y la familia, la esposa segunda. Someternos a Dios primero y luego a los esposos. Amar a Dios primero, amar a nuestra esposa segundo, y los hijos también lo mismo, y los nietos, ya no tengo, pero muchos tienen nietos, es más difícil que los niños. ¿Por qué? Parece que aman a los nietos más que los niños, ¿verdad? Y pueden hacer cosas para ellos que no pueden hacer para los niños. Yo ni cuando estoy llamando a mi mamá por teléfono hoy en día, que no quiere hablar conmigo, quiere hablar con ellos, quiere ver a ellos, no quiere ver a mí. Me ha visto mucho y quiere ver a los nietos, ¿verdad? Porque son más cerca. Y aunque la familia es importante, Cristo nos llama. La Biblia enseña que debemos honrar a los padres, amar la familia. Ese no está en contra de otras cosas. Pero si no amamos a Dios primero, la familia es un ídolo. Y la comodidad de la familia, ser cerca de la familia, puede prevenir a servir al Señor en algo más, algo mejor en nuestra vida, si Dios nos llama a hacerlo. ¿Cuál es tu relación más cerca hoy, más íntima en tu vida? ¿Un familiar o tu Dios? Dijo a nosotros también Lucas 18. Cristo dijo a Pedro. Pedro está diciendo, Dios, Cristo, hemos dejado todo. Todo para ti. Y Cristo dijo a ellos. Y él les dijo, de cierto digo que no hay nadie que haya dejado casa, padres, hermanos, mujeres, hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más. Mucho más. En este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Dios promete algo. Quizá tú eres el único cristiano en tu familia, el único creyente o el único fiel a Dios. Y tu familia no entiende por qué tú dedicas tanto tiempo a la cosa de Dios. Quieres servir a otros, sacrificar tu finanza a otros para ayudarlos en el nombre del Señor. Y tú haces todas esas cosas y tu familia no entiende. Quizá Dios te llamó a hacer una cosa y tus padres dijeron, ¿por qué tú lo haces? Estás perdiendo tu potencial, estás perdiendo tu comodidad, perdiendo tu futuro. ¿Para qué? Para servir al Señor. Pero todo lo que han dejado a la familia de esa manera, amando todavía, orando por ellos todavía, pero dejarlos como segundos en servir al Señor. Dios promete a nosotros mucho más. Dice en otro lugar, una familia más grande, ¿verdad? ¿Quién? La familia de Dios. Otros creyentes que pueden ayudarnos en estas decisiones y en estos tiempos. Provee para nosotros, no solamente para la familia, pero también para las finanzas. Provee para nosotros, dice mucho más. Cuando sacrificamos el nombre del Señor, Él siempre provee por nosotros. No tenemos faltas. Es la promesa que nos ofrece. Pero lo más importante, seguridad en la vida eterna, porque hemos dejado todo para servir al Señor. Somos llamados a seguir, porque Dios nos llama a una relación que sobrepasa todas las relaciones en nuestra vida, aún la familia. Somos llamados a dejar a las finanzas, a la familia, una cosa más, a la fama. Fama. No están buscando a ser famosos en nuestra vida, ¿verdad? 23, Mateo 4, 23, dice así. Recorrió Jesús toda Galilea, enseñándolo en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Les leímos la semana pasada el labor de Jesús. Él trabajaba todos los días compartiendo su mensaje, sanando, predicando y enseñando. Y dice en 24, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todo lo que tienen dolencias, los afligidos por diversas enfermedades, tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. ¿Quién lo hizo? Jesús. ¿Los discípulos? ¿Qué hicieron ellos durante ese tiempo? Esperaron. Su fama, la fama de Jesús dispersó a todo el mundo. Busca a Jesús. ¿Y qué de estos cinco hombres que están siguiendo, seis hombres que están con él? ¿Quiénes son ellos? Yo he visto, tú siempre estás con él, ¿verdad? Sí, ¿cómo te llamas? no conocidos en este tiempo. Dice aquí en versículo número 25. Y le siguió a Jesús mucha gente. ¿Siguió a Pedro? No. ¿Siguió a Juan? No. Siguió a Jesús. De Judea, otro de Jordán. De todos lados. Cristo fue conocido y famoso por su obra, por su enseñanza, por su poder. Y sus discípulos están sentados al lado de él, siguiendo, caminando con él, comiendo con él, escuchando todos sus mensajes, a su enseñanza, a su pregación, mirando a hacer los milagros y están pensando, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo dejé todo para seguirlo, pero él está recibiendo toda la fama. La posición de comunidad es la posición de ser conocido. Oh, es terrible ser famoso porque todo el mundo siempre quiere una foto contigo. No me quejes de eso, ¿verdad? ¿Qué problema tiene ser millonario que todo el mundo quiere verte? Ese cómodo, esa comodidad. ¿Por qué has llegado? Todo te conoce, conoce tu cara, conoce tu nombre. Pero la posición de ser de segundo es lo más difícil que todo. ¿Por qué? No va a ser famoso. Nadie está buscando a ti. Y así es la verdad. Los discípulos no estaban listos para hacer la obra. No estaban listos. Fueron pescadores, hombres regulares, con su pecado, con su orgullo, muchas cosas que vemos en el Evangelio, pensando equivocadamente acerca de Jesús y su reino y todo eso. Y tienen que escuchar y absorber todas sus palabras y ver el poder que él tenía. Cuando lleguemos a Mateo capítulo número 10, por fin ellos tendrán su turno para hacer cosas para Dios, ¿verdad? Pero entre ahora, todo ese tiempo caminando entre los pueblos, ellos estaban solamente sentados con él, escuchando a él, aprendiendo de él y su ejemplo. Muchas personas hoy quieren buscar un nombre para sí mismo. ¿Por qué? Para ser conocido. Cuando tú eres conocido, ya tú puedes casarse. Tú has hecho algo, tú eres importante. Pero la posición más difícil es una posición de humildad, una posición y postura de ser el segundo y no buscar su propia fama. El mundo dice, haz tu marca en el mundo y busca para ti y hacer la obra, y Cristo nos llama a seguirle y no buscar para nosotros mismos. Obviamente todo el mundo conoce el nombre de Pedro, de Juan, de Mateo, ¿verdad? Hay otros discípulos que no son tan famosos como ellos, ¿verdad? Pero todos son conocidos eventualmente. Todos hicieron la obra de Dios hasta su muerte eventualmente. Todos salieron con poder y sanaron y predicaron y enseñaron con mucho poder de Dios en su vida, pero no al principio. Muchas personas quieren servir en la iglesia de una manera pública, frente a todos, pero no están dispuestos a tomar tiempo en casa leyendo la palabra y orando. No están dispuestos o listos a ayudar en servir a otra persona. No están listos a limpiar la propiedad. No están listos en hacer cosas básicas. No están listos a sentar al lado de un hermano maduro en Cristo, a hacer preguntas y a aprender algo de ellos, de su vida. Pero quieren hacer la cosa cuando hay un proyecto que todo el mundo puede ver. Yo lo hago eso. Quieren dar mucho dinero, pero solamente si pongas tu nombre en un letrero o algo así. Yo no parece si hago un edificio nuevo, pero solamente si ponga mi nombre sobre el edificio, ¿verdad? Ese es como piensa el mundo. Cristianos somos llamados a ser diferentes. Somos llamados a una postura de humildad, una posición segunda. Quizás Dios quiere usarte de esa manera. Quizás será un cristiano famoso algún día. Hay muchos hoy también que todavía son famosos. Son cristianos famosos. Pero al mismo tiempo ellos solamente son servidores de Cristo. Que Dios ha escogido usarlos de una manera pública. Por cada uno famoso hay miles y miles que nadie conoce. Por cada iglesia grande con 1,000 personas, 2,000, 5,000 personas. Hay 1,000 iglesias pequeñas. Pastores sirviendo al Señor toda la vida, no reconocido aquí en este mundo. pero fielmente sirviendo, estudiando, enseñando y creyendo la palabra, evangelizando en sus propios lugares, siendo pescadores de hombres, y por cada pastor que está dentro de su congregación, hay millones de miembros de las iglesias que nadie conoce fuera de su familia, sus vecinos y otros, sirviendo mucho más que los pastores y mucho más que los pastores famosos. La voz de Dios dice, la cosa de Dios no pueden esperar. La voz de comunidad dice, sí, se puede esperar. Dios nos llama a dejar las finanzas, a la familia y a la fama, entre muchas otras cosas. Dejar a todo en nombre de seguir a Cristo. Y la pregunta hoy es, ¿qué es la cosa en tu vida? La cosa que tú quieres más de todo, la cosa más importante. Y estás listo hoy, dejarlo y seguir a Jesús con tu vida completamente. Vivir humildemente, vivir sometido, vivir como discípulo de Jesús. Y si ya quieres levantarte a una posición, bueno, si no, esté listo solamente para servir en tu lugar toda la vida. Porque Dios reconoce tu obra, Dios reconoce tu labor. Y no es sin recompensa. Dios recompensa. Esa es la diferencia para nosotros. El mundo dice una cosa. Las voces del mundo son bien diferentes para nosotros. La voz de Dios que clama para nuestra atención, que clama para nuestra vida y nos ofrece algo mejor que todas las voces del mundo. ¿De quién está escuchando hoy? Para terminar esta serie, ¿quién está escuchando? ¿Cuáles son las voces que está escuchando? Y hoy, ¿quiere vivir para la comunidad o quiere vivir para Cristo? Vamos a orar juntos esta mañana. Señor, te damos gracias que nos llama a algo mejor. Nos llama a una vida de servicio, una vida de humildad, una vida de inseguridad en este mundo. Pero en esa inseguridad, esa debilidad, nosotros podamos ver tu mano poderosamente moviendo en nuestra vida. Qué bendición tenemos, Señor, para verlo. Que todo el mundo no tiene, porque están viviendo para sí mismos. Los que no conocen a Cristo están viviendo para sí mismos. Los que no son salvos. Y muchos creyentes también no han aprendido cómo dejar todo para seguirte, Señor. Y no es necesario ser misionero o pastor. No es necesario trabajar todo el tiempo para el Señor. Pero lo necesario es que vivimos diariamente a los pies de nuestro Maestro, nuestro Señor, con su palabra en oración, y que nosotros sigamos diariamente su voluntad para nuestra vida. Dios, úsanos para hacerlo. Hable a cada corazón esta mañana, que no haya ídolos entre nosotros y ti, que no haya otros dioses ajenos. Quítalo de nuestra vida, Señor. Muéstralos cuáles son. Sea la familia, sea el dinero, sea otra cosa, el crédito para el trabajo o cualquier otra área, Señor. Quítanos de nosotros, límpianos de estas cosas y úsanos para tu gloria. Crezca tu obra aquí, Señor, usándonos para hacerlo. Ayúdanos a sembrar la semilla este año del Evangelio con fe y fielmente, Señor. Y tú puedes levantar obreros, tú puedes levantar a nosotros para hacer la obra. Todo está en tu mano, Señor, y confiamos completamente en ti para hacerlo. Bendice a cada que está escuchando hoy, cada familia, Señor. Protégenos. Sé con los que no están con nosotros hoy, con muchas razones, Señor, que escuchen el mensaje también. Si hay uno que está escuchando y que no conoce a Cristo como Salvador, que hoy sea el día de la salvación para ellos. Que no esperes. Que no escuche la mentira y la comodidad de la vida sobre la necesidad para Cristo. Todo este mañana oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.